Hoy nos acompaña el equipo docente de Sociología Electoral y Comportamiento Político, Partidos y Grupos de Presión para ofrecernos un balance de las elecciones autonómicas y municipales de 2003. Después no se vayan porque les daremos unas orientaciones muy breves que les ayuden en el estudio de estas materias. Les dejamos con las profesoras Lourdes López Nieto e Irene Delgado Sotillos.
Sí, hola. Bueno, pues efectivamente, como se acaba de presentar, vamos a hacer un balance, unas pequeñas aproximaciones sobre lo que han sido las elecciones autonómicas y municipales del 2003. Bueno, todos sabemos que a la hora de interpretar los comicios municipales, bueno, pues puede haber distintas ópticas, distintas perspectivas a la hora de analizar cuáles son los resultados en sí. Todos conocemos y todos sabemos que lo que es el sistema local, bueno, pues es el ámbito político más cercano a los ciudadanos. Tienen en la mayoría de las ocasiones un mejor conocimiento de cómo se desentraña, bueno, pues lo que es la política municipal, la política más cercana al lugar donde ellos habitan. Pero por otra parte, las interpretaciones también se hacen teniendo en cuenta un referente político nacional. En este sentido, bueno, pues hay divergencias a la hora de hacer los análisis electorales, ¿no, profesora López Nieto?
Sí, es decir, yo una de los aspectos que introduzco en el análisis de las elecciones autonómicas es hacer constar el peso que hoy tienen las comunidades autónomas, el peso político, en la medida que tienen muchísimas competencias, que tienen unos presupuestos muy importantes y que influyen mucho en la vida política de los ciudadanos, igual que las propias elecciones europeas, que parecen lejanas. Es verdad que el Parlamento Europeo todavía no tiene unas competencias importantes. Serán mayores en la nueva Constitución, que previsiblemente vamos a votar junto con las elecciones europeas en junio del año 2004, pero la influencia de la Unión Europea, por ejemplo, en la determinación de muchísimas leyes y políticas públicas en todos los países miembros, pues son muy importantes. Entonces, tenemos que sopesar este peso político, igual que los ayuntamientos, incluso sin que esté aprobada todavía la ley de grandes ciudades y unas modificaciones de las competencias que tienen. Sabemos que la mayoría de la población del mundo se está ubicando en las urbes, y esto es importantísimo, pese a que la legislación actual no tenga, no les otorgue a sus responsables políticos, a los alcaldes y a los concejales, unas competencias enormes. Sin embargo, los ayuntamientos hacen política, hacen y prevén y proveen de muchos servicios a los ciudadanos. Entonces, desde el punto de vista político, yo creo que no podemos olvidar este peso que tienen estos tres tipos de elecciones. Desde el punto de vista estrictamente electoral, se ha diseñado por una serie de indicadores que efectivamente hay diferencias entre los resultados y determinados comportamientos y aspectos de los resultados electorales de estas elecciones respecto a las generales o a las legislativas.
Sí, pero también tenemos que tener en cuenta que indudablemente el dominio de los partidos políticos nacionales en lo que es la vida política local es muy grande, ¿no? Las fuerzas políticas nacionales se van a convertir en esos principales agentes de lo que es la nacionalización de la política local, principalmente como resultado del apoyo que reciben de esos electores municipales, ¿eh? Es un respaldo superior al que tienen otros actores locales, otros actores regionales, otros actores de ámbitos más reducidos. Pero también tenemos que considerar que esa respuesta nacional es muy desigual de unas zonas a otras, ¿no? Lógicamente, como decía la profesora López Nieto, en las grandes ciudades podemos encontrar pues una presencia mayor de aquellos partidos de ámbito nacional, y es complejo que fuerzas políticas menores puedan obtener algún tipo de respaldo electoral, algún tipo de representación política. Pero, en definitiva, este tipo de respuesta difiere fundamentalmente según el arraigo que vayan a tener estos partidos nacionales y locales en la arena municipal, porque lógicamente en aquellos municipios más pequeños, en aquellos municipios de tamaño intermedio, pues sí que se observa una presencia de esos actores regionales, esos actores que no tienen esa presencia en la arena política nacional, que en muchas ocasiones sirven como bisagra, sirven como eje a la hora de enfrentarse a lo que son las políticas principales. Con lo cual, en este sentido, es importante resaltar la influencia que va a tener el tamaño del municipio, el tamaño de la circunscripción que se analice a la hora de hacer esos resultados, hacer un análisis de esos resultados electorales. De ahí que, bueno, pues que tengamos que sopesar, por un lado, lo que sería unos resultados agregados de los análisis electorales municipales y unos resultados en los que otros indicadores, otras variables, nos están ofreciendo una perspectiva que es distinta y que nos está haciendo unas mayores aportaciones, ¿no? Esto tendría sentido cuando, bueno, pues se analizan resultados generales de elecciones municipales del 2003 y vamos partido por político, a ver cuál es su porcentaje de votos y cuál es su porcentaje de concejales, y luego tendríamos que ver, bueno, pues cuántos alcaldes tienen esos partidos, ¿no? Pero lógicamente una interpretación que nos aporta, bueno, pues una mayor amplitud de conocimiento sería si vamos analizando, bueno, pues bien los grandes ciudades, por ejemplo, como hemos comentado antes, o incluso tamaños de municipios, pues como he dicho antes, tamaños de municipios medianos, donde lo que es la política local, unos clivechis específicos están operando y nos están indicando que los comportamientos y las orientaciones de los electores pueden ser muy distintas si las comparamos con una interpretación, bueno, pues a todas luces general y agregada. Porque no olvidemos que cuando se hacen los análisis sobre las elecciones municipales estamos aglutinando el voto de más de 8.000 circunscripciones, con lo cual esto resulta muchas veces paradójico, ¿no?
Sí, sí, es bastante paradójico. Y algo parecido ocurre en el análisis también de las comunidades autónomas. Desde una perspectiva global, pues prácticamente en más de la mitad de las comunidades, si miramos, hacemos la competencia que se produce en tanto en competitividad electoral como competitividad parlamentaria, pues efectivamente la mayoría de las comunidades, esta se centra entre PSOE, PP, PP, PSOE, pero también es verdad que luego el análisis desagregado de cada comunidad nos da pues comportamientos diferentes. Hay incluso si profundizamos en el análisis político, luego ya más en concreto, sabemos que dentro de cada partido, pues por ejemplo, los que se han venido a llamar varones socialistas, es decir, los presidentes, como el caso del señor Bono, que es un presidente que ha mantenido mayoría absoluta durante 6 legislaturas, bueno, pues es un caso bastante paradigmático y que luego, digamos, su quehacer allí pues tiene una significación diferente en algunos aspectos. No es que sea un comportamiento distinto del resto del Partido Socialista, pero que sí que tiene matices propios, como ocurre con algunos alcaldes en algunos ayuntamientos grandes especialmente o pequeños, porque también es verdad que la figura del alcalde tiene al final bastante autonomía en su quehacer político. Por lo tanto, desde el punto de vista electoral y de forma agregada, que también nosotros tenemos que hacer esto, porque si analizáramos solo los datos de una forma desagregada para una comunidad o para un ayuntamiento, pues perderíamos y podemos llegar a la idea de que lo que estamos allí analizando, lo que ha ocurrido allí, es singular, no hay en otros casos, en otros lugares, comportamientos tan singulares, y luego resulta que eso no es así. Entonces, por una parte, nosotros por eso les damos en principio, porque no puede ser de otra manera, análisis agregados, y luego también análisis temporales, tal como van a encontrar en los capítulos de análisis de la adenda, la secuencia temporal, porque a lo largo del tiempo el comportamiento electoral en España se ha modificado, y también les ponemos ejemplos de análisis desagregados. ¿Por qué? Porque es fundamental que ustedes también vean cómo se analiza en un territorio concreto, en una comunidad o en un ayuntamiento en concreto, esos resultados. En ese sentido, pues, bueno, hay que mirar estas diferentes perspectivas, complementarlas y acostumbrarse a no a tener todos estos indicadores a la hora de poder hacer un análisis científico serio. Efectivamente, desde el punto de vista, por ejemplo, del número de concejales, y pues hay que distinguir, por ejemplo, pues es el porcentaje de votos del porcentaje de escaños obtenidos, porque el efecto del sistema electoral en unas y otras elecciones es diverso, ¿no? Y esa diferencia también influye a la hora de que, efectivamente, si no recuerdo mal, como era en estas elecciones, el Partido Socialista tuvo más votos, pero el Partido Popular tuvo más concejales.
Sí, efectivamente, en estas elecciones municipales del 2003, el PSOE, el Partido Socialista, fue la fuerza más votada, con el 34,7% de los apoyos electorales. Esto supone cerca de 8 millones aproximadamente de votantes. Pero, en cambio, si se hace el análisis utilizando el indicador de la competitividad, ¿no? La competitividad electoral en estas elecciones del 2003 se ha invertido. En el sentido de que, como he dicho antes, si bien este partido es la primera fuerza política, el efecto ha sido contrario a nivel de competitividad parlamentaria, es decir, de resultados a la hora de obtener la representación, dado que va a ser el PP el que obtiene el mayor número de concejales y el mayor número de alcaldes. Yo creo que este, sin duda, es un elemento destacable de lo que es la proyección que genera la dinámica del sistema electoral, y que es importante analizar dentro de esa visión genérica de lo que son los resultados agregados. Lógicamente, dentro de esta visión compleja de los resultados agregados, tiene sentido el que estén tomando forma esa idea, o se esté utilizando, se esté adjetivando a estas elecciones como elecciones de segundo orden. Es decir, hay una serie de indicadores, como es una menor participación, un castigo al partido que está al gobierno, una presencia de actores regionales o actores menores en este tipo de comicios electorales, que efectivamente se plasman con cierta seguridad en lo que son estas elecciones municipales, y lo podemos ver. Pero también tenemos que tener en cuenta que el análisis de estos partidos políticos, en términos generales, de términos de actores, nos están encubriendo, como decía antes, bueno, pues realidades muy específicas, ¿no? Esto estaría en conexión, por ejemplo, si se analizan los resultados de las principales ciudades españolas, ¿no? Si nosotros tomamos las principales ciudades españolas y hacemos un análisis de los resultados que han tenido los partidos políticos, es decir, cuáles son la representación municipal que se concentra en esas grandes ciudades, lo que sí podemos ver es que se producen unos cambios relativamente moderados, que lo que nos están permitiendo hablar es de que esas alteraciones en el mapa del poder local en España se están empezando a diseñar. En relación a 1995, las de 1999 fueron unas elecciones municipales de cierta continuidad, pero en las elecciones del 2003, retomando un poco lo que hablaba antes de ese cambio que se ha producido en la competitividad electoral y la competitividad parlamentaria, tiene una cierta proyección en lo que sería un cierto cambio en las ciudades. No es muy grande en términos de representación municipal, fundamentalmente en las grandes ciudades, porque ha habido algún cambio sustancial, no de suma importancia, pero bueno, pues que nos están reflejando cómo las orientaciones de los ciudadanos traducen ese cambio electoral que puede estar produciéndose en a través de los comportamientos de los españoles, pero que quizá tiene que hacerse ese balance dentro de lo que sería una perspectiva más general también. Yo creo que aquí no podemos caer en evitar, bueno, pues tener ese referente de la política nacional, ¿no? Y entonces ubicar el significado de estas elecciones municipales dentro de lo que sería un contexto de resultados electorales de todos los procesos que se van convocando antes y después de este calendario electoral. Entonces tenemos que tener en cuenta los resultados que se produjeron en las elecciones generales del 2000 y vamos a ver qué efecto tienen o han tenido estas elecciones municipales del 2003 y las elecciones autonómicas, obviamente, sí, en una posible proyección a lo que sería el nivel político nacional en una convocatoria de elecciones generales que tenemos previstas para la próxima primavera y cómo esto se asientan en definitiva esos anclajes electorales o si bien esos anclajes empiezan a fluidificarse, es decir, no existen anclajes como tal, sino que bueno, pues se puede analizar o se puede detectar algún tipo de volatilidad en lo que serían los comportamientos electorales, ¿no? Yo creo que en ese sentido la política regional también nos va a desvelar unas claves muy importantes de lo que puede ocurrir, porque en cierta medida está conectado con todo lo que sería la dinámica y la organización interna, incluso de los propios partidos políticos. El tema del liderazgo yo creo que es muy importante a la hora de analizar unos resultados electorales. En unas elecciones municipales es mucho más complejo porque, como he dicho antes, bueno, pues lo que es la representación municipal es muy extensa, ¿no? Pero quizá en unas elecciones regionales, bueno, pues hay casos mucho más específicos, como hemos comentado con anterioridad, y en el caso de unas elecciones nacionales, bueno, pues yo creo que las próximas elecciones van a ser muy jugosas en este sentido, ¿no? Ya tendremos tiempo de hacer un análisis en profundidad de las mismas y...
Sí, porque queremos recordarles de todas maneras que nosotros hicimos un programa sobre el análisis de estas elecciones en la televisión de la UNED, que yo creo que tienen ustedes la posibilidad de acceder a ellos a través de la página de la UNED, comentando precisamente los resultados de aquellas elecciones están en la televisión. También queremos recordarles que en este mes se celebrará una videoconferencia, celebramos una videoconferencia en la cual también comentaremos los resultados de las elecciones que se han celebrado y también indicaremos algunas observaciones que puedan ser interesantes. Y también les anunciamos que después de las próximas elecciones legislativas emitiremos un programa también de radio y previsiblemente en televisión sobre las elecciones para que ustedes también tengan un contraste, digamos, de análisis respecto a las interpretaciones políticas y respecto a las interpretaciones que se hacen en los medios de comunicación no académicos. En ese sentido, y comentando lo que decía la profesora Delgado, efectivamente, en el análisis de los resultados autonómicos es bastante complejo. Yo creo que ya aquel indicador de comunidades que tienen competencias en función del 141 y 153, pues ya no explica desde el punto de vista electoral, no se puede hacer esa distinción porque hay comportamientos cruzados. El número de partidos en muchas de ellas es distinto, es decir, hay comunidades muy significativas desde el País Vasco, pero también Navarra, también Canarias, también Aragón, también Cataluña, con donde hay sistemas pluripartidistas. Bien, es cierto que también en alguna de ellas suele haber un peso importante de dos partidos, pero los apoyos electorales y parlamentarios han variado. Hay muchas comunidades en las cuales han ido cambiando a lo largo del tiempo y así, por ejemplo, en Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, País Vasco, Rioja, Comunidad Valenciana, pues ha habido un número de partidos importantes y son comunidades que hay que tener en cuenta a la hora de analizar el sistema de partidos, a la hora de analizar partidos electorales y parlamentarios, de ver la competitividad, sobre todo por la influencia que esta realidad tiene luego en la conformación de los gobiernos. En la adenda de en el análisis, el capítulo relativo a las elecciones autonómicas, como ustedes pueden observar, hay un análisis detallado de formación de gobiernos y advertimos que en más de la mitad de los ciento y pico de casos que hemos estudiado, es decir, de las seis convocatorias, siete en el caso del País Vasco, autonómicas que se han celebrado desde 1980 hasta la fecha, más de la mitad de los gobiernos que han surgido de estas elecciones no son con mayoría absoluta. La mitad sí son mayoría absoluta y en la otra mitad han producido gobiernos de distinto tipo, de coalición, otros minoritarios. Adviértase que de gobiernos de coalición solo lo hay en el ámbito subnacional, en el ámbito regional y en el ámbito municipal. Y otro tipo de gobiernos, pues con apoyo de legislatura, etcétera. Es decir, que la riqueza de los resultados y que debemos llegar hasta el final, es decir, el análisis electoral, en mi opinión, no debe quedarse solo en el análisis solo de los resultados del sistema de partidos electorales y parlamentarios, sino también llegar más allá, es decir, a la formación de los gobiernos, porque eso es un aspecto importante que luego, en definitiva, es consecuencia y es la parte final del análisis que nosotros, que desde el punto de vista electoral se hace, ¿no?
No, yo en ese sentido apuntar que efectivamente el tema del resultado, es decir, el producto de esas elecciones, tanto autonómicas como municipales, es la formación de unos gobiernos, formación de gobiernos regionales, formación de gobiernos municipales y, en su caso, formación de gobiernos nacionales. Y esto puede tener unas consecuencias muy importantes en lo que es la dinámica y la vida política de cada uno de estos ámbitos, ¿no? Lógicamente, no es lo mismo que el mapa local esté conformado por un sinfín de ayuntamientos de un determinado partido político, en consonancia o no con el partido político que está tanto en el gobierno regional como en el gobierno nacional, por esos efectos que pueden generar en lo que es la propia dinámica política del funcionamiento de nuestro sistema político en general, ¿no? Porque no debemos olvidar que todo afecta a todo. Estamos dentro de un sistema, el sistema municipal, el sistema autonómico y el sistema político nacional. De ahí que volvamos a insistir en que estos análisis se tienen que vertebrar en dos ejes, ¿no? Un eje que sería el eje específico de las características propias de el elemento que se está estudiando, el sistema específico que se esté estudiando, y por otra parte el efecto que genera dentro de esa dinámica política nacional de lo que sería el sistema en sí, ¿no? De ahí que, bueno, pues nuestros alumnos tengan que hacer unos análisis dobles, de doble dirección, hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Que yo creo que, en definitiva, esto es lo que va no solamente a enriquecer estos análisis, sino que nos va a permitir comprender qué significan estas realidades que nosotros estamos tomando como variables de análisis.
Muy bien, esperamos que les haya podido servir de algo estas reflexiones que hemos hecho sobre las elecciones. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Reflexiones, como decía la profesora López Nieto, en torno a las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2003. Una charla en la que le ha acompañado la profesora Irene Delgado Sotillos. Y ahora, como les decíamos al inicio de Foro Político y Sociológico, conversamos unos minutos más con las profesoras, esta vez sobre las asignaturas Sociología Electoral y Comportamiento Político, Partidos y Grupos de Presión. Profesora López Nieto, ¿qué les podemos decir a los alumnos matriculados en estas materias? ¿Alguna novedad que destaquemos de cara a este curso académico?
Pues lo más importante es recordar una cuestión que no es novedad, que es que lean al iniciar la preparación de las asignaturas la guía didáctica. La guía didáctica explica cuál es el contenido, cuáles son los objetivos de las asignaturas y, por lo tanto, recomendamos que se continúe, que se empiece por leer esa guía didáctica. A continuación, sí hemos introducido algunos cambios en la bibliografía. Lo más importante es que el manual de comportamiento electoral ya no está como libro obligatorio porque está agotado. Y lo hemos sustituido por una adenda, una versión de la adenda que hemos actualizado y que es el único material universitario que contiene los datos y el análisis de las últimas elecciones celebradas en mayo de 2003. Por otra parte, hemos agregado algunos libros complementarios como alternativa. No es que haya que leer tres libros sobre partidos para los alumnos de comportamiento político, pero como en alguno de ellos hay dificultades en estos momentos, algunas editoriales no reimprimen determinados textos, pues estamos ofertando, digamos, libros alternativos. Hombre, lo ideal es que se lean por lo menos dos, pero bueno, que obligatorio solo es uno, tal como está recogido en la guía de curso, Y también para la primera parte de la asignatura de sociología electoral y los temas 4 y 5 de comportamiento, también hemos introducido otros libros complementarios por la misma razón, es decir, en la medida que se están reimprimiendo menos textos clásicos y que son muy importantes, bueno, pues hemos introducido otros manuales que puedan leerse complementariamente y trabajar sobre ellos.
Profesora Delgado Sotillo, ¿algo sí, más que añadir respecto
yo
a estos
en manuales? Este aspecto quería insistir un poco en lo que ha dicho la profesora López Nieto y es en la lectura de la guía didáctica. En la guía didáctica los alumnos van a encontrar no solamente una descripción de contenidos generales de los que van a versar los distintos temas de las asignaturas, sino también aplicaciones específicas. Es decir, a la hora de analizar muchos cuadros y muchos datos y muchos gráficos que aparecen en los manuales obligatorios para las asignaturas, aquí en la guía didáctica lo que pretendemos es hacer, bueno, pues recoger una pequeña muestra de cómo se pueden interpretar estos datos, cómo se interpretan los indicadores más comúnmente utilizados para los análisis electorales, y esto consideramos que es de sumo interés porque, en definitiva, lo que se está haciendo a los alumnos es que puedan luego manejar, bueno, pues con más sutileza, con más profundidad, lo que son los datos, las cifras y los análisis electorales, que en definitiva es una de las partes más interesantes que tienen que llegar a conocer.
Profesora López Nieto, ¿constituirá materia de estudio las elecciones que se celebrarán durante este curso académico?
Pues no.
O los alumnos pueden estar tranquilos.
Los alumnos pueden estar tranquilos, pero lógicamente deben estar informados de lo que ocurre. Eso siempre es importante porque lo que nosotros pretendemos, tal como recogemos en la guía didáctica, es que ellos en el futuro, cuando prueben estas asignaturas, sean capaces de interpretar las elecciones desde un punto de vista científico, no partidista como los políticos y no periodístico como muchas veces hacen los medios de comunicación, que tampoco tienen la formación que nosotros queremos obtengan los alumnos nuestros. Lo que sí que les anunciamos es que iremos colgando en la página web de la asignatura, a través, está explicado en la guía de curso cómo acceder a ella, en la página web de nuestras asignaturas, en el departamento nuestro, podrán encontrar los textos, unos pequeños análisis científicos comentados después de las elecciones. Por ejemplo, pues más o menos pues para enero, diciembre o enero tendrán los de las dos elecciones autonómicas que se van a celebrar próximamente, que se han celebrado. También después de Semana Santa habrá un análisis sobre las elecciones legislativas y así sucesivamente, pero no son materia del examen.
Profesora Delgado Sotillo, ¿algo que añadir al respecto?
No, en este sentido, bueno, pues que cerramos lo que sería el calendario electoral en las elecciones del 2003 y en este sentido, bueno, pues toda la actualización de esos datos y un análisis en profundidad están recogidos en la adenda que nosotros este año tenemos como material indispensable, material obligatorio para trabajar y para abordar estas asignaturas.
Bien, pues recomendamos una vez más muy vivamente la consulta sistemática de esta adenda. Gracias por estar esta tarde con nosotros, primero con ese balance de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2003 y por último con estas orientaciones que a buen seguro agradecerán mucho los alumnos matriculados en comportamiento político, partidos y grupos de presión y sociología electoral. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
La semana que viene, el domingo, volvemos a encontrarnos dentro del tiempo de la UNED a partir de las 7 de la tarde, hora peninsular.